Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Se llama Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista y se reúne semanalmente en España. Bueno, esto no es algo nuevo. Hoy se ha vuelto a reunir, de hecho, con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que no siempre asiste. Y este detalle es un punto a tener en cuenta. Me explico. Hace ya un tiempo que la amenaza yihadista en Europa había bajado en intensidad tras la derrota del Daesh en Siria o en Irak. Pero ojo, que hayan perdido el control de esas zonas no significa que este grupo terrorista o cualquier otro haya desaparecido, ni muchísimo menos. El mayor error que podríamos cometer en las sociedades europeas es pensar que este tipo de terrorismo está erradicado. No es así. Afortunadamente, las fuerzas de seguridad tienen muy clara esta premisa para seguir trabajando. Fíjate en este dato. En nuestro país se llevaron a cabo el año pasado 27 operaciones antiterroristas con 46 detenidos acusados de actividades yihadistas. La mayoría por difusión de propaganda e intentos de captación. Es la segunda cifra más alta de los últimos 5 años. De hecho, este mes de agosto de 2023, la Guardia Civil desarticuló entre Zamora y Valencia la mayor célula conocida hasta la fecha para adoctrinamiento yihadista de jóvenes y menores. El yihadismo no se ha disuelto. Está latente en nuestro país y en toda Europa y es muy fácil de movilizar. El conflicto entre Israel y Hamás es un detonante perfecto para reactivar esta actividad durmiente. Buena prueba de ello es el ataque terrorista que anoche en Bélgica costó la vida a 2 aficionados suecos que iban a ver un partido de fútbol. Fueron tiroteados en pleno centro de Bruselas. El sospechoso, un tunecino de 45 años, ha sido abatido esta mañana por la policía belga. En Francia se ha duplicado la presencia del ejército en las calles, hasta 7.000 efectivos tras el apuñalamiento de un profesor en el norte del país. Ahora mismo mira por dónde está, por ejemplo, desalojado el Palacio de Versalles. España mantiene desde junio de 2015 el nivel 4 de alerta terrorista. Indica riesgo alto y es un nivel bastante elevado, teniendo en cuenta que 5 es el máximo y nunca, por cierto, nunca se ha activado en nuestro país. Es decir, hoy mantenemos el mismo nivel de riesgo alto por ataque terrorista que teníamos en el momento de máxima actividad del Daesh en todo el mundo. No se ha movido en los últimos 8 años. Hoy se hace una nueva evaluación de seguridad a la luz de los datos que hay sobre la mesa y de los acontecimientos que estamos viendo, pero lo normal es pensar en que se va a mantener ese nivel 4, precisamente porque la amenaza sigue siendo la misma. Además del Ministerio del Interior, en la reunión participa también la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI, las Fuerzas Armadas y otros cuerpos autonómicos como, por ejemplo, los Mossos de Escuadra o la Ertzaintza. Esta catalogación de niveles de alerta se diseñó a partir de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. Se hizo para adecuar la respuesta a cada amenaza y hasta 2015, como decimos, no se pasó al nivel 4 en el que seguimos. Esto indica que nuestras fuerzas de seguridad no han bajado la guardia. No se puede hablar de una situación crítica de seguridad en España, tampoco tenemos esa sensación, pero hay que tener muy en cuenta que el riesgo cero no existe y que toda precaución que se tome siempre será bienvenida. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues la última hora, Pilar, es que la autopsia practicada al cadáver de Álvaro Prieto, hallado este lunes entre 2 vagones de un tren en la estación de Santa Justa, en Sevilla, ha confirmado que el joven cordobés desaparecido desde el pasado jueves murió electrocutado, según acaba de confirmar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además, en declaraciones a COPE, el delegado del Gobierno en esa región, en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que el contacto con una catenaria se produjo después de que este joven subiera a la parte superior de un tren de cercanías.
Bueno, pues accede efectivamente a la parte superior de ese tren y ahí es donde, a expensas de la autopsia, lógicamente parece que se produce esa descarga eléctrica que puede haber provocado la muerte, vamos.
Sabemos además que han sido detenidas por las fuerzas de seguridad de Senegal hasta 164 personas sospechosas de querer emigrar de forma irregular. Parece que los controles se incrementan en los países de origen. Esto mientras en Alicante han sido rescatadas 15 personas de una patera a la deriva encontrada a 34 millas de la costa mediterránea. Y a Mérida también ha llegado en las últimas horas un grupo de inmigrantes, en torno a 200 hombres, pero en este caso trasladados desde centros canarios. Ante la falta de plazas suficientes suficientes para atender a todos los que están llegando al archipiélago. Todo esto en el día en el que la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra han puesto en marcha un dispositivo contra una organización criminal vinculada a grupos neonazis, con registros en diferentes municipios de Cataluña, Madrid, Lugo, Toledo o Málaga.
Y nos vamos a ir hasta las calles de Galicia porque el viento ha obligado a tomar medidas en puntos como La Coruña, Lugo, Santiago, donde se encuentra ahora mismo Alberto Varela.
Difícil no despeinarse hoy en Galicia con el viento que va a seguir soplando durante toda la tarde. Parques cerrados por precaución y rachas que se acercan a los 100 kilómetros por hora en zonas urbanas. A Cándido, en Lugo, le sorprende la fuerza del viento que hace temblar las ventanas.
Las persianas oscilaban bastante, ¿eh?
Sí.
Y eso que iba a ser hoy a partir de las 12, pero parece que veo acelerado.
En la costa de Pontevedra al viento se suman hoy chaparrones fuertes y olas de hasta 6 metros.
Gracias, Alberto, y podríamos seguir así por buena parte de España porque en Cádiz toda la flota está amarrada o en Cáceres, por ejemplo, se han cerrado los parques, así que mucho, mucho cuidado. Y ahora sí, en el deporte, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya hay rivales para los equipos de primera en la Copa.
Desde la una se está celebrando el sorteo de la Copa del Rey con equipos de primera que se han visto emparejados con los equipos más modestos en la Federación Española de Fútbol. Detalles de este sorteo, Santi Duque.
Un sorteo, Corro, que todavía sigue en marcha y que ha emparejado al Real Betis, campeón en 2022, con el Hernán Cortés de Badajoz. Destacan también el Quintanar Sevilla, el Buñol Real Sociedad o el Rubí Athletic de Bilbao. Recordemos que en estas dos primeras rondas no están los cuatro equipos de la Supercopa, es decir, Real Madrid, Barça, Atlético y Osasuna, que las eliminatorias se jugarán a partido único en casa del rival de menor entidad los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.
Y en baloncesto hoy, tercera jornada de la Euroliga, Partizan Barcelona 6 y media, Baskonia Bayern Múnich 8 y media y Real Madrid Zalgiris a las 9 menos cuarto.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
...71 víctimas más dejan los últimos bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques de Hamas. De momento siguen siendo ataques con misiles a la espera de que las tropas israelíes puedan atacar por tierra. La diplomacia sigue frenando esa posibilidad mientras Gaza se convierte cada vez más en una ratonera. Raquel Martín es la directora ejecutiva de UNRWA en España, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por su llamada.
En la franja, Raquel, en este momento ya no hay luz, no hay agua, poquitos alimentos, tampoco hay combustible. No sé si a través de organizaciones como la vuestra está llegando al menos algo de ayuda humanitaria.
Bueno, ahora mismo los cruces de Gaza con Israel y con Egipto permanecen cerrados desde el 7 de octubre, con lo cual no ha podido entrarse ningún tipo de ayuda humanitaria ni suministro dentro de la franja de Gaza. Nosotros estamos ya advirtiendo desde hace varios días que nos quedan escasas horas, podríamos decir, para poder continuar repartiendo alimentos, agua, combustible, etcétera. De hecho, ayer conseguimos transportar desde el norte de la franja de Gaza hasta el sur dos camiones cisternas con el poco combustible que nos quedaba en nuestras instalaciones del norte, y con ello hemos podido mantener unas escasas horas más la planta de desalinización de agua en el sur de Gaza para poder dar algo de agua a la población. Hemos tenido que limitar, racionar los litros que estamos distribuyendo a las personas que están acogidas en nuestras escuelas, más de 400.000. Hemos tenido que decidir una medida drástica de solamente repartir un litro de agua por persona al día como máximo. Igualmente hemos hecho un cálculo estricto de las calorías que necesita una persona para poder sobrevivir y solamente vamos a poder distribuir esta cantidad para poder estirar al máximo lo poco que nos queda. Estamos haciendo todos los organismos internacionales, todas las ONGs que trabajan dentro de la Franja de Gaza, un llamamiento internacional para que se pueda abrir el paso al menos de Rafah para entrar la ayuda humanitaria y un alto el fuego para poder distribuir esta ayuda a las personas que lo necesitan ahora mismo con urgencia dentro de la franja de Gaza.
Me imagino, Raquel, que lo que más preocupa en este momento es la falta de agua, porque eso es sinónimo de deshidratación y de enfermedades.
Bueno, yo no sabría poner el foco en qué es más urgente. El agua es esencial para la vida. Si no hay agua, las personas van a empezar a morir de deshidratación, principalmente los niños y los ancianos y ancianas. Sin embargo, hace escasos minutos el Ministerio de Salud palestino hacía un llamamiento a la ciudadanía de Gaza para desesperadamente pedir que cualquier persona que tuviera cualquier cantidad de combustible pudiera, por favor, llevarlo a los hospitales, porque en los hospitales van a tener que apagar todos los generadores que tienen ahora de emergencia, puesto que no tienen más combustible y hay miles de pacientes y de heridos conectados a máquinas esenciales para poder mantenerlos en vida, con vida, y ahora mismo ya no tienen combustible para que estas máquinas funcionen.
Raquel, sabemos que muchísimos palestinos de la zona norte de la franja se han desplazado hacia el sur, y desde el sur no sé si hay posibilidad real de salir de allí. ¿Se sabe si hay mucha gente que pretende salir de la franja?
Bueno, ahora mismo hay unas 600.000 personas desplazadas en el sur, de ellas 400.000 están en nuestras instalaciones. Sabemos que hay muchos extranjeros gazatís con otras nacionalidades que se han trasladado hacia el sur para intentar salir. De hecho, hay españoles en Gaza, en el sur, en Rafah, esperando cualquier oportunidad de apertura del paso para poder salir de Gaza. Ayer, cuando anunciaron que Estados Unidos había negociado la apertura del paso de Rafah, cientos de personas agolparon en esta frontera para poder salir, pero, como sabemos ya, esta apertura no se produjo. No hay ninguna posibilidad de salir por ningún sitio de Gaza, a no ser que se autorice la apertura de estos cruces.
Sabemos además, Raquel, que entre los muchísimos fallecidos que ha habido en la franja, más de 2.000 personas, hay también 14 trabajadores de vuestra Agencia de Naciones Unidas de UNRWA. ¿En qué circunstancias han fallecido?
Bueno, ahora mismo los datos son de cerca de 2.800 personas muertas y más de 1.000 desaparecidas bajo los escombros. En nuestro caso, UNRWA es la agencia más grande que opera dentro de la Franja de Gaza, puesto que tenemos más de 200 escuelas, un veintenar de clínicas, otros tantos centros de distribución de alimentos. Teníamos 13.000 trabajadores, de los cuales las comunicaciones ahora mismo son extremadamente complejas. Desde que Israel ordenó el desplazamiento de la población desde el norte hasta el sur, hemos perdido la comunicación con miles de nuestros trabajadores. Algunos están ya desplazados en el sur, pero otros están desaparecidos y probablemente muchos estén ya muertos. Solamente tenemos confirmación oficial de 14 trabajadores, pero es muy probable que cuando tengamos la posibilidad de contactar con todo nuestro equipo, el número de bajas sea muchísimo más elevado, no solamente en nuestra agencia, sino en otras muchas de Naciones Unidas.
Lo sentimos muchísimo, Raquel. Y queda ahí ese llamamiento urgente que acabas de hacer a través de estos micrófonos de Mediodía COPE, ese corredor humanitario que se necesitaría que se abriese ya a través de ese paso de Rafah en Egipto para intentar paliar el sufrimiento, la grave situación que vive la población civil. Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA en España, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Gracias y buena suerte, Raquel.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Pues del otro lado, Israel suma 1.400 víctimas mortales en los ataques de Hamás, mientras siguen secuestrados entre 200 y 250 rehenes israelíes por parte de los terroristas palestinos, que exigen, a cambio de sus vidas, la liberación de hasta 6.000 presos de Hamás. Esta mañana, en Herrera en COPE, Carlos Herrera ha estado hablando con Itzik Hor, es padre de dos israelíes que están en este momento desaparecidos.
Israel no está en guerra con los palestinos, Israel está en guerra con el Hamás, que es una organización terrorista, asesina, que su única razón de existir es eliminar a los judíos.
Yo creo que esto lo tiene que saber el mundo, y todos los que se solidarizan con la lucha del Hamás son lo mismo que el Hamás.
Desde el sufrimiento, obviamente, y el desconcierto también por no saber dónde están sus hijos, Itzik, que es argentino que lleva 20 años en Israel, ha sido especialmente duro con quienes justifican el terrorismo de Hamás contra Israel. Pues ese debate precisamente es el que ha puesto patas arriba en las últimas horas las relaciones dentro del gobierno de España, afectando también a la diplomacia y a la relación de nuestro país con Israel. Porque Podemos sigue poniéndose claramente del lado palestino y por eso la embajada israelí en Madrid ha acusado al gobierno de España de hacer declaraciones inmorales. Bueno, pues hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, da por zanjado el desencuentro que califica como algo puntual y sobre todo destaca que los ministros de Podemos no son voces autorizadas, ha dicho, para fijar la posición del gobierno en estos temas.
En todo gobierno hay distintas opiniones, mucho más en un gobierno de coalición. En lo que toca a la política exterior, solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos Exteriores.
Pues solo hay dos voces autorizadas, destaca el ministro de Exteriores, pero ahí sigue. En su cargo, por ejemplo, la ministra Yone Belarra, que hoy mismo ha insistido en su posición contra Israel. Y es que, bueno, al final a nadie se le escapa que este enfrentamiento entre socios llega. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Justo cuando Sánchez más los necesita para su investidura.
Sí, la coyuntura es especialmente delicada para Pedro Sánchez y de ahí el esfuerzo desplegado en pasar página del incidente.